Vivi en Álava con Andrés Goñi.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, segundos los que pasan de las 8:30 y hasta las 9, como todos los martes, cita con la empresa y los emprendedores aquí en Made in Álava, un programa donde hoy vamos a tratar de poner en valor conceptos a veces manidos como el del liderazgo, sobre todo sobre su influencia en empresas y trabajadores y sobre su la idoneidad de contar con referentes que marquen el rumbo. Y lo vamos a hacer, además, con un periodista que conoce personalmente y ha escrito sobre uno de los mayores líderes del mundo surgidos en los últimos años, como Nelson Mandela, cuya arrolladora personalidad reflejó John Carlin en su El factor humano. Con el autor inglés, precisamente, hablaremos enseguida de las claves que ha de reunir un buen líder, tanto empresarial como en el ámbito político. Conoceremos después el caso de Boletus, que es una aplicación gratuita para dispositivos móviles que permite a los usuarios ver en tiempo real diferentes ventajas y ofertas propuestas por comercios y firmas de hostelería y ocio de su entorno. Por cierto que esta pyme vasca acaba de ser premiada en la segunda edición de la Venture Network, que organiza la Escuela de Negocios IE Business School, como la startup más invertible. De todos los detalles hablaremos con su fundador, Kepa Apraiz. Y concluiremos charlando con otro emprendedor que hace unos meses decidió darle una vuelta más al concepto del coaching, a partir esta vez de las construcciones del ego. Ya saben, el histórico juego con el que habrán pasado más de una tarde de su infancia. Pues bien, resulta que esta misma compañía danesa ha lanzado Lego Serious Play, que mediante la construcción de escenarios trata de simular algunas situaciones habituales en la empresa que permiten abordar casos de gestión de proyectos, planificación estratégica o, quién sabe, hasta trabajo en equipo. ¿De qué forma? ¿En qué condiciones? En unos minutos también se lo preguntaremos a Daniel Alberdi, que es el socio fundador de Coach Play, la única compañía en Álava homologada para impartir este tipo de sesiones. Todo esto será hoy hasta las 9 de la noche. Pachi Meave se encarga de controlar el sonido y Andrés Goñi, quien les habla. Ya saben que están escuchando Radio Vitoria y Made in Álava. Y les vamos a hablar ahora de liderazgo. Porque la calidad de un líder siempre ha sido un factor importante en la vida humana, pero conforme pasa el tiempo, se han acrecentado la necesidad de líderes en la dirección de las empresas y la dificultad de hallar líderes, además, para este puesto. Aunque no fue este su campo de actuación, asegura John Carlin que Nelson Mandela fue y es uno de los últimos exponentes reales del liderazgo mundial. Un personaje y político extraordinario capaz de manipular a la gente, aunque fuera para bien. ¿Por qué estamos hoy huérfanos de líderes en Europa? ¿Qué requisitos debe cumplir esta figura? ¿Es posible que haya nacido ya el futuro Mandela? Para salir de dudas, se lo vamos a preguntar ya a este periodista y escritor británico que conoce muy bien a Nelson Mandela. John Carlin, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, aquí un placer de verdad hablar contigo y, bueno, lo primero preguntarte por cómo estás viviendo desde la distancia, porque te situamos ahora en Barcelona, pero no sé cómo estás viviendo la delicada estado de salud de Madiba.
Bueno, yo y muchos periodistas lo estamos viviendo con gran ansiedad y estoy aquí dispuesto a subirme en un avión en cualquier momento si se da la mala noticia, claro. Los últimos informes sugieren que está un poco mejor, pero por otro lado, fuentes periodísticas nos dicen que no está tan bien y la verdad que sigue en condición bastante seria y tiene 94 años y bueno, no me sorprendería nada que de repente anunciaran ahora que ha muerto, lamentablemente.
Te hemos querido llamar, John, precisamente porque queríamos hablar de una persona, de un concepto como es el liderazgo y yo creo que, bueno, Nelson Mandela probablemente sea uno de los mejores exponentes, si no el mejor de los últimos años. ¿Por qué crees, John, que hoy en día, sobre todo en Europa, estamos huérfanos de líderes? ¿Por qué hay más Nelson Mandela?
No sé, mira, yo creo que personas como Nelson Mandela aparecen en la vida de un país, uno...
¿Sí? ¿John?
Sí.
Sí, no, perdona, que pensábamos que te habíamos perdido. Sí, dinos.
No, aquí estoy. Lo que decía es que pensar que va a aparecer un Mandela en Europa es mucho.
Sí, parece ser que tenemos algún problema con la comunicación. Estábamos hablando con John Carlin en estos momentos. Es uno de los, bueno, de los autores de este concreto de la obra del Factor Humano, una de las que mejor recogen la vida, tanto política como personal, del líder sudafricano. Y precisamente queríamos hablar con él porque nos interesa muy mucho conocer la otra cara de Nelson Mandela. ¿Cuáles son las claves para que un buen líder ejerza como tal no solo en el ámbito político, sino en el ámbito empresarial? Y creo que retomamos de nuevo ya. John, ¿nos escuchas?
Sí, aquí estoy, lo siento, no sé qué ha pasado. No me lo explico, lo siento.
Te preocupes, nada, nos estabas hablando de Mandela.
Sí, decía que pensar que va a aparecer un líder como Mandela es mucho, mucho pensar, mucho soñar. Mandela es un genio de la política. La política consiste en persuadir a la gente, vender tus ideas, convencer a la gente, y Mandela tuvo un don para esto absolutamente especial, un don al cual sumó mucho trabajo, mucha preparación. De cierto modo, sus 27 años en la cárcel fueron claves para irle preparando para el papel histórico que tendría en su país, uniendo un país profundamente dividido. Ahí en el País Vasco podéis pensar que sois un pueblo dividido, lo podemos pensar aquí en Cataluña, uh-huh. Pero el contexto histórico de Sudáfrica era algo absolutamente atroz, y la noción de que ese país se podría unir cuando salió Mandela a la cárcel era prácticamente inconcebible, y Mandela lo logró, y logró que, bueno, te lo digo de esta manera: cuando Mandela se muera, los blancos y los negros de Sudáfrica lactarán su muerte de manera igual.
Uh-huh. ¿Tú crees, John, que Mandela, que el líder sudafricano, nació ya siendo líder, o fueron las circunstancias las que moldearon ese personaje?
Bueno, yo creo que algo en su infancia, en su entorno tribal, tuvo evidentemente buenos ejemplos. Y mira, te cuento, en el año, creo que fue el 42, él con 22 años llegó a Johannesburgo. Era un chico con una idea política, básicamente venía del campo para intentar triunfar en la ciudad, y de repente un día se encontró con un militante político que con mucha experiencia, 11 años tenía luchando en el ámbito político, y vio a Mandela, inmediatamente vio su talento y reconoció que aquí había madera de líder, uh-huh. y lo fichó para la causa. Y como dijo Mandela muchos años después, si no hubiera conocido a este señor, se hubiera evitado muchos problemas en la vida.
Seguro, seguro que sí. ¿Tú qué claves, John, crees que debe tener un buen líder? O dime las que tenía, por lo menos.
Yo te voy a dar las claves en base a mi conocimiento de Mandela.
Eso es.
Yo creo que uno de ellos es, como en la guerra, como en la paz, conocer al enemigo. Mandela, cuando se sentó a lidiar con su enemigo, con el estado del apartheid, uh-huh. Él conocía a la gente con la que estaba lidiando, negociando, mejor que ellos conocían a Mandela. Él tenía un conocimiento, él hizo el esfuerzo de aprender su idioma, uh-huh. Hizo el esfuerzo de empaparse de la historia de los afrikaners, ¿no? La gente dominante, la que dominaba el estado del apartheid. Y de conocerlos a través de sus carceleros, conoció cómo eran en la intimidad, cuáles eran sus puntos fuertes, sus vanidades. O sea, él, entonces, en resumen, pudo meterse en la piel de la persona con la que estaba negociando. Y esto le dio una ventaja competitiva enorme. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, Mandela es una persona de una enorme integridad. Esto, cualquiera que se siente enfrente de él, sea un enemigo de toda la vida o no, lo tiene que reconocer. Hay una coherencia total entre su discurso y todo lo que él hace y dice, sea en público, sea en privado. Eso se transmite. También siempre trató, otra clave, ¿sí?, a sus contrincantes con mucho respeto, incluso con mucha cortesía. Uh-huh. Y sumado a esto, este don natural, su carisma, una enorme confianza en sí mismo. Y sumas todo esto, lo metes todo en el cóctel y tienes una mezcla seductora, casi irresistible.
Tienes una especie de poco menos que de milagro, ¿no, John?
¿De qué?
De milagro, poco menos que un milagro.
Bueno, un milagro, pero un milagro que se fue forjando a lo largo de muchos años. Como te dije, él entró en la cárcel, él pensó que la ruta para llegar a su objetivo político, la democracia, inicialmente pensó que eran las armas. En la cárcel tuvo muchos años para reflexionar y fue ahí donde entendió los límites de lo posible, que la vía armada no era la que iba a funcionar. Tuvo que buscarse un plan B. El plan B iba a ser la negociación. Y fue ahí en la cárcel que hizo el esfuerzo precisamente de conocer al enemigo, de aprender su idioma, aprender su historia, aprender cómo eran. Y fue una estrategia también muy deliberada, más allá de una cuestión de talento natural.
Desde luego que aquí no hubo tiempo para la improvisación, seguramente. ¿Crees, John, que este tipo de claves, las de conocer al enemigo, mantenerse íntegro, la coherencia total, el respeto, se pueden aplicar? Bueno, Mandela las aplicó en este caso en beneficio político, pero ¿tú crees que se pueden aplicar o tienen sintonía con el ámbito empresarial?
Bueno, yo he dado varias conferencias ante ejecutivos sobre precisamente este tema. En el último mes y medio he dado 4 charlas en el IESE, aquí en Barcelona,
¿sí?,
precisamente a gente absolutamente del ámbito empresarial y gente de todo el mundo, y que yéndome a hablar, contarles anécdotas, historias de Mandela. En todos los casos me han dicho que les ha sido muy útil, les ha inspirado, les ha dado ideas sobre liderazgo y también sobre cómo negociar.
Sí, porque desde luego a él, si lo consiguió él, con la que tenía encima, desde luego yo creo que en cualquier empresa, en cualquier compañía, un ejecutivo seguramente podrá aprovecharse de algo.
Mira, te lo explico de la siguiente manera. Cuando Mandela sale de la cárcel, tenemos, digamos, una empresa, una corporación que es Sudáfrica, cuya imagen está por los suelos, mucha división interna, el liderazgo de la empresa no tiene ninguna credibilidad con la gente que trabaja ahí, y Mandela lo que propone es una especie de fusión. Él tiene una empresa joven, con muchas ambiciones, y él pretende una fusión de las dos empresas, de la suya y la otra, cuyo objetivo será hacer una empresa mucho más grande, que brille, cuya imagen brille en el mundo, y partiendo de condiciones muy complicadas, de muchas dudas mutuas. La vieja empresa conservadora no tenía muy claro que estos jóvenes, por decirlo de cierta manera, iban a saber cómo llevar el tema, y logró esa fusión y logró crear, siguiendo mi metáfora, una empresa que realmente ha brillado en el mundo.
Una multinacional de primerísimo nivel, sin ninguna duda, John. Para ir terminando, ¿podemos tener la esperanza de encontrar al próximo Mandela, de que ha nacido ya el próximo Mandela, que no sé si estará aquí, estará en China,
bueno,
en Oceanía?
Mira, en general, cuando hay crisis de verdad, suele surgir un líder, alguien capaz de unir a la gente. En este momento no se vislumbra. Quizá la crisis no sea lo suficientemente grave aún. Pero te puedo decir una cosa. Si Mandela hubiera sido español, si Mandela hubiera sido presidente del gobierno español hace 5, 10, 15, 20, 25 años, estoy absolutamente seguro que el problema en el País Vasco, el conflicto ahí y en Cataluña, se hubieran resuelto hace ya muchísimo tiempo.
Pero como esto es hipótesis y estamos hablando de un escenario absolutamente hipotético, John, me temo que tendremos que esperar, como decíamos, a ese próximo Mandela, que de alguna manera sea capaz de sentarse con su enemigo, entre comillas, hablar con él con el respeto, con la coherencia y sobre todo de la forma íntegra que Nelson Mandela, después de pasarse 27 años en la cárcel, lo hizo con sus precisamente carceleros.
Pero también con astucia, también con mucha astucia. No es cuestión solo de bondad y generosidad, sino de ser muy fino, tener mucha mano izquierda.
Muy bien, sí señor. Pues John Carlin, periodista y escritor, probablemente una de las pocas personas en el mundo que mejor conoce a Mandela, un personaje que seguramente pasará a la historia sin ningún género de dudas. John, muchísimas gracias por tu tiempo y hasta pronto.
Encantado.